La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Es la 1:05. Comienza la segunda hora de la mañana de Cope en Jaca. Y lo primero es lo primero. Lo primero es actualizar la información. Tenemos 8,5 grados y cielo encapotado en la calle Mayor de Jaca. Seguiremos con cielos nublados esta tarde y posibilidad de lluvias, máximas de 9. Hay más noticias, las repasamos de forma breve.
El Ayuntamiento de Jaca ha presentado el proyecto educativo Aula en Bici, que ha arrancado hoy en el Colegio San Juan de la Peña. Posteriormente se realizarán en el Colegio Montioroel y también en Escuelas Pías. Se trata de un proyecto dirigido a los alumnos de tercero a sexto de primaria, con el cual se pretende fomentar el uso de la bicicleta desde edades tempranas. El proyecto consta de clases teóricas y prácticas con diferentes temarios dependiendo de las edades de los alumnos. Además, se les proporcionará todo el material necesario, incluyendo bicicletas si no tienen y cascos. El proyecto se desarrollará durante una semana en cada colegio. Es la primera vez que esta iniciativa se imparte aquí en Jaca. De esta forma, la ciudad se une a otros municipios que también la llevan a cabo, como Barbastro, Monzón, Binéfar, Huesca o Zaragoza. Ayer se presentaban las cuadras Arriel ubicadas en las cercanías del pueblo de Oros Alto, en el municipio de Biescas, el punto de inseminación artificial que el Centro Militar de Cría Caballar de Zaragoza ha instalado por primera vez en un lugar fuera de la capital de Aragón. El centro militar ha llevado 3 sementales, un pura raza español, un anglo-árabe y un hispano-bretón. Los interesados en cubrir sus yeguas han de ponerse en contacto directamente con cuadras Arriel, donde se informará de todo. La ubicación de esta parada de sementales se propuso en su día el Ayuntamiento Pelaire por parte de este centro militar, dada la trayectoria que tiene Biescas de fomento de la ganadería equina en la feria de otoño.
La Real Hermandad de San Juan de la Peña va a celebrar una Eucaristía en memoria de su hermano mayor, Emilio Iroa, fallecido recientemente. La Eucaristía va a ser el próximo domingo a las 11:30 de la mañana en el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña. Será presidida por nuestro obispo, don Julián Ruiz Martonel, y hay que destacar que las partes cantadas serán interpretadas por la polifónica Fleta, dirigida por don Emilio Reina. Hay que destacar además que el pasado sábado tuvo un acto íntimo de homenaje y recuerdo a la figura de Emilio Iroa. Tuvo lugar en San Juan de la Peña con la presencia de algunos componentes de la Real Hermandad y también con la familia de Emilio Iroa. Se esparcieron sus cenizas desde el balcón de San Boto. Actualizamos la información también en Página Deportiva.
Y comenzamos hablando de hockey del Club Hielo Jaca. Esta tarde el Ayuntamiento Jaqués ofrecerá una recepción al Club Hielo Jaca en reconocimiento a su reciente obtención de la Copa del Rey de Hockey sobre Hielo. Será a las 8 de la tarde en la Casa Consistorial. Previamente el Club Jaqués realizará una ofrenda floral a Santa Orosia, que tendrá lugar en la Catedral a las 7:30. El equipo juvenil del Club Hielo Jaca, sub-18, ha perdido el primer partido de la eliminatoria final por el título de liga de esta categoría. Se enfrentaba al Txuri-Urdin en la pista de Jaca y la victoria ha sido para los donostiarras por el marcador final de 2-5. Tras ello, el equipo de San Sebastián se encuentra una sola victoria de alcanzar el título de campeón. Los próximos enfrentamientos se disputarán en la pista de Anoeta. En fútbol, la agrupación deportiva Sabiñánigo perdió ayer en el campo del Sariñena por 3-2. Por su parte, el jacetano ganó en el campo del Atlético Sobrarbe por 0-2.
Más noticias a las 2 de la tarde y 20 minutos en mediodía. COPE en Jaca. Seguimos nuestro camino, hablamos de consumo. Y siempre cada 2 semanas saludamos al director general de Consumo del Gobierno de Aragón, a Sergio Larraga. Sergio, hola, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristóbal.
Gracias por estar con nosotros. ¿Todo bien?
Todo perfecto.
Me alegro. Bueno, pues tenemos un tema encima de la mesa que nos afecta a todos porque hablamos de la seguridad de nuestros jóvenes en Internet. Un tema que os ocupa y cada vez os ocupa más, ¿verdad, Sergio?
Sí, nos preocupa mucho porque, bueno, las noticias sobre acoso, ciberacoso y en el que las víctimas suelen ser personas jóvenes, pues cada vez son mayores, ¿no? La semana pasada mismo creo que todos pudimos leer en la prensa o escuchar en la radio, ver en televisión un caso en España, que son temas reales que pueden ocurrir, de un presunto ciberacosador que había intentado molestar a 300 niñas, nada más y nada menos. Entonces, bueno, es un tema espinoso en el que las administraciones tenemos que echar el resto, las familias y los padres tienen que estar encima también, y queremos dar unas pautas de seguridad general, que es lo que estamos realizando a través de una campaña, además, que nos está llevando a muchos institutos de todo el territorio de Aragón.
Fantástico, muy buena iniciativa. Y la primera pregunta que me surge, Sergio, y que le surgirá a los oyentes, es que nos resuelvas por qué este binomio tan preocupante, peligroso y delicado entre jóvenes e Internet. ¿Por qué?
Sí, pues porque es obvio, el porcentaje de jóvenes que navegan por Internet, ya no solo que consultan páginas web pues para sus estudios, para buscar trabajo, o también para ocio y para divertirse, o en redes sociales del estilo Facebook, Twitter, etcétera, pues es un porcentaje altísimo, ¿no? Hay que tener en cuenta que Internet no es algo malo, ¿eh? Es una herramienta de trabajo y de ocio también estupenda, pero esto ocurre pues como en todo, ¿no? Depende del uso que se haga del mismo. Casi 7 de cada 10 hogares españoles tienen conexión a Internet. Esto es un dato pues muy significativo, ¿no? El usuario además suele ser una persona joven, menor de 35 años, y los menores de 18-20 años suelen ser el 20% de los usuarios, es decir, es muy alto. Y además el 91% de los usuarios se conecta desde casa. Todo apunta a que este binomio, como bien dices, entre los jóvenes e Internet, pues está íntimamente relacionado y que cada vez va a ir a más. Hay muchos efectos positivos para los jóvenes, pues gracias a Internet, pero también hay que tener cuidado con alguna serie de riesgos importantes, que unos pueden ser de carácter económico, pero otros pueden ser de carácter bastante más serio.
Bueno, evidentemente, cuando hablamos de riesgos, el primero que se me viene a la cabeza es el aislamiento del joven, aislamiento social, ¿no?
Pues muy bien visto, Cristóbal, porque efectivamente, mira, los ordenadores, Internet, las redes son medios de comunicación y, sin embargo, a veces, no digo que siempre, pero a veces entre nuestros jóvenes se está dando, como muy bien dices, la tendencia contraria de que se aíslan, es decir, en lugar de salir a la calle o relacionarse con sus amigos, sus amigas, etcétera, pues cuántos son los padres que se nos quejan de que sus hijos se quedan pegados a la pantalla del ordenador horas y horas y que no salen de allí. Eso es aislarse socialmente. El joven no tiene esa sensación porque parece que habla con otras personas, pero realmente es aislarse de la realidad social, familiar, del propio municipio, evita la participación. Entonces, bueno, como muy bien dices, el primer riesgo es este. ¿Qué solución le podríamos dar a esto? Bueno, pues aquí la solución viene dada por las normas en casa, es decir, en casa somos los padres los que tenemos que establecer una serie de normas muy claras sobre el uso de Internet. Es decir, no se puede estar 3 horas o lo que quiera el niño, no. Pues establecerá, pues oye, 1 hora al día y ya basta, o media hora, o 1 hora cada 2 días.
Eso te iba a decir, que media hora y basta.
Exactamente.
Si ya media hora está bien.
Dependerá de la edad, dependerá de las necesidades, o a lo mejor desde el colegio pues le mandan buscar algunas cosas en Internet, pues estupendo. Pero hay que establecer normas, y las normas las establecemos los padres en nuestra casa. Igual que decimos, pues a esta hora se come, o no te levantas de la mesa hasta que no te has comido todo. Pues el manejo de Internet es lo mismo. Y fundamental, yo creo, parece un pequeño matiz, una pequeña cosa, pero es importante. El ordenador, si está en un lugar común de la casa, mejor. Es decir, no colaboremos a aislar más a nuestros hijos poniéndoles el ordenador en su cuarto, para entendernos, porque además el control parental que debemos hacer, de vez en cuando nos debemos asomar los padres a la pantalla lo que está viendo el niño o lo que no. Por lo tanto, establecer normas, sobre todo horarios, y sobre todo el aparato, si lo podemos tener en la sala de estar, en fin, en un sitio en el que nosotros podamos acceder, que no hagamos un fortín del propio niño en el que no podamos entrar porque sea su cuarto o cosas así. Esto hay que tenerlo en cuenta y hay que ser un poco pues duros en este sentido.
Queda claro. Bueno, también hay que pensar en que todo cuesta, y también la conexión a Internet cuesta, y que eso lo tiene que saber el niño.
Claro, esto se lo decimos a los chicos, es que ellos tienen la sensación de que no cuesta dinero, es decir, tú, es tu ordenador, es tu casa, te conectas a Internet, no cuesta dinero. Pues sí, sí, sí que cuesta dinero, y es lo que le intentamos decir a los niños. El hecho de que no lo pagues tú no quiere decir que no se pague, lo pagan los padres y las madres, pero algo tan obvio, pues un niño de 13, 14 años, pues no se le pasa por la cabeza. Los padres tienen que hablar también con los hijos y decirles, mira hijo, esto cuesta dinero, esto es un contrato, las tarifas son estas, en fin, no es una necesidad apremiante, ¿eh? Quiero decir, que lo vean también como algo útil, pero no como algo estrictamente necesario para vivir. Porque cuando nos hemos ido a institutos y a colegios, hemos preguntado a los niños, a ver, ¿cuántos de vosotros creéis que Internet es imprescindible para la vida? Y te levantan la mano todos. En fin, algo estamos haciendo mal, ¿eh? Por lo tanto, el coste económico, pues no digo que lo paguen los niños, evidentemente no. Hay que dejar así, pero que evidentemente tienen que ser conscientes de que cuesta dinero, y eso es también labor de los padres.
Entendido. Hablando de posibles fraudes, ¿qué nos dirías? Porque claro, cuando estamos en Internet, el fraude puede estar a la vuelta de la esquina o no.
Sí, yo distinguiría dos tipos de fraudes, ¿no? Uno, el estrictamente económico, en el que, bueno, pues algún defraudador, algún estafador nos intenta robar, nos intenta sacar dinero. Esto no es algo en el que las víctimas sean exclusivamente los jóvenes, evidentemente, víctimas podemos ser todos, ¿no? Y Internet, pues por el tema del anonimato y tal, pues es un campo especialmente abonado para este tipo de fraudes, ¿no? Mira, cualquier petición de dinero que nos realicen hay que rechazarla, aunque tenga una apariencia de algo bien. Es decir, si vamos a comprar algo, si vamos a alquilar algo, esto ya para los adultos, bueno, pues adelantar dinero, pues ojo, con mucho cuidado, a servidores seguros y evitar problemas. O falsas ofertas de trabajo que se están dando ahora. Si hay una oferta de trabajo no te tienen que cobrar, es decir, no te tienen que decir adelanta esta cuantía para ofrecerte una oferta de trabajo. No, eso suele ser un fraude, ¿no? O los típicos correos en los que se hacen pasar por un banco en el que nosotros igual no tenemos ni cuenta, pero a lo mejor sí, y nos dicen que ha habido un error de lo que sea y que nos piden nuestro número de cuenta. Los bancos tienen nuestros números de cuenta, ya no hace falta que nos manden un correo. Por lo tanto, nada de hacer caso a correos en los que nos solicitan números de cuenta o dineros. O incluso, lo último que está saliendo ahora, bueno, pues es un virus en el que se nos mete en el ordenador simplemente por navegar por páginas normales, ¿eh? No hace falta que sean páginas raras, y de repente nos da un pantallazo al ordenador y nos aparece en pantalla un logo de la Policía Nacional o de la Sociedad General de Autores o de la Agencia Estatal de Protección de Datos. Normalmente eso es de la Policía Nacional, en la que aparece el logo y pone Policía Española, y dice, usted se ha metido en páginas de contenido pornográfico o de contenido tal, le hemos pillado, viene a decir, y le sancionamos con 100 euros que tiene que ingresar aquí.
¿De verdad? Bueno, ¿está pasando eso?
Sí, sí, está pasando y con bastante asiduidad. Entonces, bueno, una persona adulta que lo ve, digamos que esto canta un poco, pero una persona joven que a lo mejor sí que se ha metido en una página rara o yo qué sé, pues le da miedo y puede dar un número de cuenta o puede pagar.
Claro.
Evidentemente la Policía Nacional ni nadie sanciona así. Una sanción administrativa lleva, pues aparece en un boletín, te llega la notificación, puedes recurrir, pero hay gente que está cayendo en esto y es un virus en el que se hacen pasar pues por la Policía Nacional o por normalmente la Sociedad General de Autores.
Mucho cuidado, sí.
Sí. Lo que hay que hacer es, sobre todo, utilizar el sentido común. Es decir, los bancos no te piden un número de cuenta que ya tienen, la policía no te sanciona así, y sobre todo control parental, porque los adultos sí que nos podemos dar cuenta de estas cosas, pero los jóvenes pues pueden, pueden tener algún problema.
En definitiva, Sergio, sentido común y mucha cautela, ¿no?
Sí, sí. Acudir a webs seguras, por ejemplo, la típica dirección de Internet que es http://. Bueno, pues si es http y una S, seguido de una S, ya sabemos que ese servidor es seguro. O si tenemos que dar nuestros datos, ver los certificados de seguridad, o incluso ver normalmente en el rincón, en la esquina izquierda inferior, si aparece un candado cerrado amarillo, podemos dar los datos con más seguridad, este tipo de cosas, ¿no? Actuar, como muy bien dices, con sentido común y extremando siempre nuestras medidas de protección.
Dicho queda. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Enhorabuena, Sergio, por la explicación. Creo que no hay nada más que añadir porque está clarísimo que tenemos que tener muchísimo cuidado y con nuestros jóvenes, sobre todo ese detalle que decías tú del ordenador en el salón, pues mejor que en la habitación.
Pues mejor, sí.
Clarísimo.
Control parental, sobre todo.
Clarísimo. Sergio Larraga, director general de consumo del Gobierno de Aragón. Gracias. Es un placer y hasta la próxima.
Un abrazo.
Estás en la sintonía de COPE Jaca en el 106.6 de la FM. Esto es La Mañana.
Disfruta de la mejor gastronomía del Pirineo en el restaurante Asador Biarritz. Carnes a la brasa, chuletón a la parrilla y una cuidada selección de vinos. Restaurante Asador Biarritz está en la Ciudadela. Teléfono 974-36-16-32. Restaurante Asador Biarritz. Elegancia en el ambiente y esmero en el buen comer.
Del 12 al 14 de abril, Campeonato del Mundo Fin de Superbikes y además Mundial de Sidecars. Entra al circuito con tu propia moto. Motorland Aragón, en la élite mundial. Gobierno de Aragón.
Hablamos de fútbol con Paola Vandrés. Paola, adelante.
Seguimos en la sintonía de Cope Jaca. Hoy es lunes y por tanto hablamos de la agrupación deportiva Sabiñánigo, que perdió ayer en el campo del Sariñena por 3-2. Analizamos lo que dio de sí el partido de ayer con uno de los jugadores del conjunto serrables, con Héctor Miguel. Héctor, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Héctor, ¿qué valoración haces del partido disputado ayer? Un partido que podría haber finalizado perfectamente en empate, pero que finalmente la balanza se decantó por el Sariñena.
Pues sí, pues mira, fue un partido muy disputado, ¿no? Entre dos buenos equipos y ellos la verdad es que se juegan mucho porque ganan arriba y tienen muchas opciones de ganar la liga, ¿no? Y fue un partido, pues muy disputado. Sí que fue un poco difícil adaptarse al terreno de juego, pues no estaba en muy buenas condiciones. Pero bueno, nosotros tuvimos nuestras oportunidades, pudimos adelantarnos en el marcador, pero no fue así. Ellos sí que se fueron con el 1-0 al descanso y eso, bueno, tuvimos que ir con la base de trabajo, ¿no? Pues remolcándolo. Al final, yo creo que, bueno, como decirte, pues fuimos detrás en el marcador, ¿no? Y nos costó mucho trabajo el empate del partido. Ellos sí que al final con un poco de fortuna pues se llevaron los 3 puntos, ¿no? Con una ocasión de con muchos rebotes, pero bueno, ya lo he dicho, fue un partido disputado. Creo que merecimos sacar algo positivo del partido, pero bueno, no fue así.
Fue un partido, como dices, disputado, con buen fútbol, esa clase de partidos que le gusta jugar al Sabiñánigo. ¿Cómo viste al Sariñena? ¿Fue brillante durante todo el partido? ¿Lo visteis flojear un poco?
Pues hizo, yo creo que tenía muy claro lo que tenía que hacer, ¿no? Hizo las cosas bien, sabía lo que jugaba y tampoco se complicó mucho. Fue para el partido, se jugaban bastante y bueno, lo hicieron bien.
Mucho se habla, Héctor, del estado del campo del Sariñena, que está en condiciones lamentables, por decirlo así. Pero está claro que para ellos el campo no es un problema. Es líder de la clasificación con 26 partidos sin perder.
Sí, sí, saben, tienen muy claro cómo jugar allí, saben cómo actuar en todo momento y, bueno, así lo demuestran en la clasificación, ¿no? Que va muy bien.
¿Con qué sensación finalizasteis el partido después de haber perdido en los últimos minutos?
Bueno, yo creo que el trabajo del equipo fue positivo y, bueno, llevamos una línea buena, ¿no? Y creo que tenemos que seguir así, pues, para seguir ascendiendo puestos en la clasificación, ya que hemos estado un poquillo así mal, ¿no? Pues a seguir subiendo.
Héctor, estamos ya en la recta final de la temporada y prácticamente contra todo pronóstico, el Sabiñánigo respira más tranquilo por haber salido de los puestos de descenso. ¿Te esperabas una temporada así?
Bueno, la verdad es que con la plantilla, ¿no? Con el equipo que teníamos, yo creo que esperábamos estar un poco más arriba en la clasificación, pero bueno, a veces en las temporadas, ¿no? Las cosas no salen bien, encadenas rachas negativas y no vas sumando de 3-3 y eso es lo que te hace luego quedarte pues un poco descolgado, ¿no? Sí que hemos tenido pues eso, la racha mala de estar ahí abajo, pero bueno, yo creo que al final hemos ido enderezando la situación y hemos podido salir de ahí a falta de unos partidos.
También nos ha pasado factura las lesiones esta temporada.
Sí, también hemos tenido una lesión larga de algún compañero, pero bueno, eso ya se sabe cómo es el fútbol.
Te lo pregunto porque con cada entrenador que tenemos la oportunidad de hablar en el túnel de vestuarios, en el Joaquín Ascaso, sí. Prácticamente todos se llevan un poco las manos a la cabeza como diciendo es que no nos podemos creer que el Sabiñánigo con el equipo que tiene le haya pasado esto en la temporada. ¿Estás de acuerdo?
Sí, bueno, sí, ya como te he dicho antes, las cosas a veces no salen y no levantas cabeza y te quedas un poco ahí abajo, pero bueno, a veces es así el fútbol.
Hay que pensar, Héctor, ya en el próximo partido, es en casa contra el Binéfar, rival asequible a priori, es un equipo que está ya descendido. ¿Cómo lo ves?
Sí, hombre, pues eso, un rival que viene ya descendido, pues de primeras, ¿no? Pues no vendrá mejor con la concentración esa de jugarse algo, pero bueno, si vienen a jugar vendrán, supongo, a no regalar nada y bueno, tendremos que hacer cosas para ganar el partido.
No hay que menospreciar a ningún rival.
No, para nada.
Héctor, ¿qué le dices a la afición? Habéis demostrado que sabéis sobreponeros a las crisis y superar los baches. Pedir más confianza.
Sí, eso está claro. Al final hemos enderezado la situación, hemos estado bien y, bueno, a seguir y acabar viendo que resta de temporada y demostrar que, bueno, que podemos realizar buen juego.
Héctor, ¿algo más que quieras añadir? Seguir animando a la afición a que suba el Joaquín Ascaso los domingos, este próximo domingo.
Que venga mucha gente y que animen.
Sobre todo animar al equipo. Héctor, muchas gracias y hasta otro día.
Gracias a ti. Hasta luego.
Le damos las gracias a Héctor por haber intervenido en el programa de hoy, jugador de la agrupación deportiva Sabiñánigo. Nos vayáis, seguimos en la sintonía de la cadena COPE.
Efectivamente, Paola, seguimos en COPE Jaca gracias a Héctor, al jugador del Sabiñánigo, cuando son la 1:26.
Algo
se está moviendo en Jaca.
Gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza mentre si danza, danza.
Algo se está moviendo en Jaca el próximo fin de semana. Llegamos a la 1:30.
Bienvenida primavera. Sábado 13 de abril, 5 de la tarde. Llano Sanfer de Jaca. Fiesta infantil de disfraces y merienda. Domingo 14 de abril, 12:30 del mediodía. Plaza de la Catedral. Performance de la primavera y pasacalles hasta la Plaza de Biscós. Y a la 1:00 p.m, en la Plaza de Biscós, Plasmos. Acércate a bailar con nosotros. Te sorprenderá. Organiza Ayuntamiento de Jaca.
...106.6 FM...
COPE Jaca.